digamos, utilicé la multidisciplinariedad de mi carrera, que es Humanidades, para analizar el amor romántico occidental desde un punto de vista transdisciplinar. Pero bueno, con perspectiva de género y también con una especie de afán queer que explicaré ahora mismo. Lo más curioso del amor romántico es que es una construcción social y cultural, es decir, aunque lo percibimos como un fenómeno interior que sucede en el seno de una misma, ¿no?, y de uno mismo, la realidad es que hay una serie de condicionamientos y que no todas las culturas aman y se relacionan sexualmente de la misma manera. Por lo tanto, bueno, mi afán fue un poco ver o comprender por qué amamos así, por qué sufrimos así y por qué nos pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo en mi libro lo que planteo es que el amor es una especie de utopía emocional colectiva de la posmodernidad, pero también, por supuesto, es un constructo que está atravesado por una ideología hegemónica de carácter patriarcal. Es decir, en nuestra sociedad, digamos que la forma en que tenemos de amarnos es completamente dual, ¿no? Porque no se entiende que el amor se pueda dar entre 3, 4, 5 personas, heterosexual, adultista, monogámica y reproductiva, ¿no?, orientada hacia el afán reproductor. Y, por supuesto, todo este tipo de relaciones están bendecidas por la sociedad, la Iglesia y el Estado. Por supuesto, pese a que hay raíces desde la antigüedad griega, creo que el romanticismo patriarcal de la actualidad está basado en un individualismo burgués, es decir, está basado en la libertad de elección de pareja, en principio, y lo que Lawrence denominó el egoísmo a dúo, que es una forma de relación basada en la dependencia, la búsqueda de seguridad y de estabilidad, la necesidad del otro, la renuncia a la libertad personal, los celos, la rutina, la adscripción irreflexiva a las convenciones sociales, el enclaustramiento mutuo, etcétera. Lo curioso es que esto se ha legitimado como una cuestión natural, lógica y normal. Y lo bonito es darse cuenta de que el concepto de normalidad es un concepto cultural que varía según las zonas geográficas y las etapas históricas y que lo que es natural, normal y lógico en nuestra sociedad actual no lo es en otras culturas, ¿no? Me voy a centrar en dos mitos principales, que son el mito de la monogamia y el mito de la heterosexualidad. Ambos son mitos que junto con otro tipo de mitos van configurando y conformando nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, etc., ¿no? Por supuesto, los medios de comunicación tienen un papel absolutamente central en esta construcción sociocultural, porque además digamos que es un producto, el amor romántico occidental, que a través de las canciones de pop, las películas, todos los productos culturales y audiovisuales se ha ido expandiendo gracias al fenómeno de la globalización o de americanización de la cultura por todo el planeta. Una muestra, un ejemplo de ello sería Bollywood, ¿no?, que reproduce las mismas estructuras patriarcales. La explicación de por qué estamos digamos, organizados de esta manera es porque el sistema capitalista, democrático y patriarcal necesita a la pareja como la base social, ¿no?, sobre la que se construye todo lo demás. Las principales funciones de la pareja heterosexual son reproducirse y trabajar y consumir. Al reproducirse, por supuesto, lo que van haciendo es inculcar en los nuevos miembros de la sociedad todas las normas y los valores y los principios para que lo reproduzcan sin demasiada resistencia. Fuera de este modelo, ¿no?, de pareja heterosexual, adulta, en edad reproductiva, las parejas interraciales, homosexuales, las parejas formadas por menores de edad, los tríos, los intercambios de pareja y otras formas de amarse están invisibilizadas y también penalizadas, social o jurídicamente. En el siglo XX, la teoría feminista ha denunciado, ¿no?, la función social del amor romántico como un instrumento de dominación y de sumisión femenina, porque, de alguna manera, nuestro modelo canónico está basado en una división artificial de la realidad, en dos grupos opuestos organizados jerárquicamente. Lo más curioso de esto es que al completar mi visión, digamos, feminista de este estudio, también me di cuenta que en los hombres esto opera del mismo modo, es decir, los hombres también, como hemos visto, ¿no?, en la conferencia anterior, han sufrido el patriarcado del mismo modo, ¿no?, pero sí de una manera muy fuerte, y por eso creo que las relaciones amorosas románticas están basadas en una dependencia mutua, ¿no?, en un reparto de roles opuesto y que se complementa de alguna manera. Entonces, lo que ocurre con el modo de pareja, ¿no? Que este sería, digamos, el modelo canónico, ¿no? Idealizado en la conciencia o en la cultura occidental, que ha sido además, digamos, producto de una serie de mitos que a través de los relatos van configurando nuestro modo de sentir y de pensar, ¿no? Los mitos en principio son trucos narrativos para facilitar la integración de los nuevos miembros, ¿no? Son también narraciones contra el terror, es decir, son guías emocionales, mapas de conducta que nos digamos, van transmitiendo desde la infancia y que nos ayudan a distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, su principal función, por supuesto, es integradora y también perpetuadora del statu quo, ¿no? De la democracia, el capitalismo y el patriarcado. Entonces, los mitos que yo he encontrado más importantes, bueno, este es el fundacional, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices. Ahí vemos a la Cenicienta y al Príncipe Azul. Los principales mitos son el mito de la media naranja, el de matrimonio por amor, el mito de la eternidad, la omnipotencia del amor, el mito del libre albedrío, que es la creencia de que uno o una siente lo que siente de manera libre y sin condicionamientos culturales o sociales, el mito del emparejamiento, es decir, que tiene que ser una estructura dual, de la heterosexualidad y la monogamia. Entonces, bueno, creo que a través de la deconstrucción de estos mitos insertados en nuestra cultura occidental, podemos de alguna manera llegar a cambiar el modelo que se nos ofrece en todos los medios, ¿no? Bueno, aquí os he puesto modelos, ¿no? Como el matrimonio Beckham, que son como Apolo y Venus, ¿eh? Es decir, parejas que son inmensamente ricas, guapas, jóvenes, sanas, en edad reproductora, tienen hijos de todos los colores, razas y condiciones, se dedican además también al altruismo, y ese es un poco el modelo que se nos va inoculando y al que la mayor parte de la población aspira, ¿no? Para entrar ya en materia, el mito de la monogamia es un cuento, ¿no? Que nos cuentan y que nos vamos creyendo y que por supuesto también es un relato ejemplarizante, un modelo a seguir que se graba en nuestras conciencias como si fuera una ley divina. La relación romántica entre dos personas, aunque esté basada en un contrato social de exclusividad sexual, no es una realidad biológica. Es decir, sirve para regular las relaciones en el seno del patriarcado y es solo posible gracias al adulterio y la prostitución. Digamos como que la monogamia es el lado visible y luminoso de la vida y el lado oscuro sería el adulterio y la prostitución. El adulterio, digamos que es un acto transgresor que nos da mucha vidilla, es decir, que nos mantiene en un estado excepcional de euforia y de bueno, una sensación como de rebeldía porque estamos transgrediendo una ley, no una norma, y porque además también nos jugamos mucho, ¿no? A la hora de engañar a nuestra pareja. Solo porque además de poder romper nuestra pareja, nos enfrentamos a la institución familiar y a la sociedad entera que condena bueno, de una manera muy fuerte cualquier salida de lo que es la pareja monogámica. Una de las pruebas, ¿no? De que nos atrae lo prohibido, digamos, los seres humanos somos seres de antes, que nos encantan los desafíos, los nuevos retos, etcétera, y muchos psicólogos y psicólogas han hablado del efecto Romeo y Julieta, es decir, cualquier pareja que se encuentre con un obstáculo, como por ejemplo la enemistad de las familias Montesco y Capuleto, ¿no? Van, digamos, intensificando la sensación de amor, ¿no? Y vamos. O sea, el efecto Romeo y Julieta lo provoca es que queramos tomar nuestras propias decisiones y cambiar nuestras estructuras vitales porque, como decía Francesco Alberoni, los seres humanos no tenemos grandes revoluciones, no llevamos grandes estas a cabo, ¿no? Y por eso pues, muchas veces pues, rompemos nuestros matrimonios y nuestras parejas para comenzar muchas veces de nuevo otra pareja o otro matrimonio en las mismas condiciones. Pero bueno, ya sabemos que siempre, digamos, que tropezamos en la lana piedra, ¿no? En varias veces. Entonces, a mí me ha gustado mucho el libro de Barash y Lipton, que bueno, hablan de que la mano no es un mito porque en el mundo animal, de 4.000 especies de mamíferos, solo unas pocas docenas forman vínculos de pareja estables y además ni siquiera son del 185 sociedades y solo 29 practicaban la monogamia. es decir, menos del 16%. También además nos cuentan que permitían todo el resto de sociedades permiten el sexo extramarital entre parientes designados y a veces pues en festividades religiosas o recogida de la cosecha o por ejemplo el carnaval brasileño donde al parecer no está permitido cierto grado de infidelidad, por supuesto no expuesto de manera demasiado evidente. El antropólogo Murdoch también estudió 239 sociedades humanas y también encontró que solo en 43 se practicaba la monogamia y se consideraba que el matrimonio era el único sistema amoroso aceptable. Bueno, hay diversas. Bueno, este es otro estudio, ¿no? En el que también se ve cómo un 14% de las mujeres mantenían cópulas fuera de la pareja, lo llaman. El 44% lo hacía moderadamente y el 42% un poco, pero en casi ninguna se han encontrado estructuras totalmente no basadas en la fidelidad absoluta. Con respecto a todo el estudio sociobiológico de la monogamia en los animales, se ha visto que bueno, pues había un enorme sesgo patriarcal que ha ido desvelando, es decir, se estudiaba todo el comportamiento monógamo desde la moral victoriana y por supuesto desde la moral católica, ¿no? Principalmente en Europa. Entonces, en este siglo se está viendo que sobre todo las hembras tienen un comportamiento que no se esperaba hasta ahora. El pensar que la moral patriarcal está basada en la idea de que las hembras tienen menor deseo sexual y solo quieren tener sexo para reproducirse. Pero se está, digamos, viendo que en los estudios de ADN, bueno, en animales se está viendo que muchas de las aves, por ejemplo, migratorias, llegan a su punto de encuentro con los machos ya fecundadas. Y en el caso de las humanas lo mismo, ¿no? Se ha visto, sobre todo en mapas que se hacen para determinar enfermedades familiares, que muchos de los hijos no son de sus padres y es una proporción que no dispongo de datos exactos, pero que parece bastante alta. Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, que los machos del reino animal imponen un tapón copulatorio a las hembras para no solo para que no se salga el semen, sino para que no pueda entrar más semen, es lo que llaman la competencia espermática, ¿no? Y esta competencia espermática lo que demuestra es que las hembras sí que muestran inclinación a parearse con más de un macho. Dice Barash y Lipton, dicen que el pene no es meramente un conducto para esperma, es también un raspador, un taladro, un escariador, un sacacorchos, ¿no? Una verdadera navaja del ejército suizo llena de ingenios y dispositivos evolucionados para eliminar el esperma de cualquier macho precedente o posterior. Entonces, a nivel humano, también se ha interpretado siempre que la fidelidad sexual está originada por la necesidad de los hombres de asegurarse la paternidad y las necesidades de las mujeres de obtener la protección de los hombres. Entonces, siempre dicen, bueno, pues que han empezado a estudiar, digamos, los motivos por los que las mujeres somos infieles, ¿no? Y mi pregunta está basada en si realmente las mujeres necesitan a los hombres, porque bueno, aparte de los de las ideas que está, bueno, pues hablan de que las mujeres no están satisfechas, una de las razones, ¿no?, es que las mujeres no están satisfechas con su compañero o que quieren sustituirlo, etcétera. Lo más importante que yo he visto en estas investigaciones es que siempre se habla de la necesidad de protección del macho y del acceso a recursos. Pero es muy fácil ver que en culturas no patriarcales o culturas donde las mujeres no han sido privadas del acceso a la tierra y a los recursos, las mujeres no necesitan a los hombres, ¿no? En este sentido, siempre se contempla la idea de la necesidad. Pero, bueno, ustedes saben que en toda la prehistoria humana hemos vivido, digamos, en estructura de clanes, donde a los niños y a las niñas se las educaba y se las criaba en comunidad, de manera que la idea nuestra, ¿no?, de pareja, pues, no sé, esa idea que se tiene estereotipada del hombre con el garrote saliendo de la caverna a cazar y la mujer en la cueva cocinando para sus hijos e hijas es totalmente falsa, porque siempre hemos vivido, digamos, en unión con mucha más gente, ¿no? Y que además, bueno, eso lo prueba el hecho de que va aumentando progresivamente el número de hogares monomarentales encabezados por una mujer y está clarísimo que bueno, hemos podido salir adelante gracias a la cooperación y la ayuda mutua que nos hemos prestado entre hermanas, primas, amigas, vecinas y miembros de nuestra comunidad, ¿no? También hemos estado estudiando el tema de cómo todo el imaginario patriarcal está basado en la idea de que las mujeres con propios deseos sexuales son mujeres malas, y ahí tenemos la infinidad de medeas, arpías, esfinges, hienas y monstruos, digamos, femeninos, y la idea de la femme fatale, ¿no?, que hace uso de su cuerpo y de su deseo como quiere y es penalizada socialmente. Pensemos, por ejemplo, en Madame Bovary, ¿no?, que era una adúltera, que fue, siempre son, estas protagonistas son siempre condenadas por los propios narradores al ostracismo social, a la muerte, a la enfermedad, etc. Entonces, visto un poco que de alguna manera todas las investigaciones antropológicas tienen ese sesgo patriarcal, ¿no?, y que además siempre se aplica la doble moral, es decir, la idea de que los hombres pueden echarse una canita al aire de vez en cuando porque tienen grandes necesidades sexuales. Pero la realidad yo creo que es bien distinta. Es decir, creo que el patriarcado, aparte de muchos motivos sociales, políticos, etcétera, está basado en el constreñimiento de la sexualidad femenina, ¿no? Nuestra capacidad también multiorgásmica creo que ha sido un detonante fundamental para la reclusión doméstica de la mujer dentro de los espacios domésticos, ¿no?, y del hogar. Y también, asimismo, pues la falta de datos fiables para comprobar la paternidad masculina. Por eso yo relaciono mucho, al estilo de Engels, el tema de la propiedad privada, ¿no? Como cuando el hombre quiere legar su propiedad, quiere que sean sus hijos, ¿no?, no los hijos del vecino. Entonces, esta monogamia, yo defiendo la idea de que es absolutamente patriarcal porque siempre se ha intentado controlar a la mujer, y también coincido con las tesis de Marcuse, ¿no?, que habla de la autosublimación de la sexualidad, es decir, una sociedad en la que todos y todas nos quisiésemos y compartiésemos placer sexual y otro tipo, ¿no?, de placeres afectivos y eróticos, marcharía mucho mejor porque sería una sociedad más amable y menos guerrera, menos violenta y menos jerárquica también, ¿no? Todo esto pues contradice las tesis de Freud según las cuales si todos y todas nos amásemos en grupo y de una manera bestial, pues no iríamos a trabajar y el sistema capitalista no podría funcionar, ¿no? Es decir, en vez de dedicarnos a generar la plusvalía del sistema capitalista, pues nos dedicaríamos a amarnos unos a otros y unas a otras sin ningún problema, y esto acabaría de alguna manera con el sistema, ¿no? Rápidamente, porque ya se me dio el tiempo, el mito de la heterosexualidad es otro mito, que también se corresponde, por supuesto, con todo el orden patriarcal, y que está basado, según Oscar Wilde, en una política adultista, misógina, homófoba y sexista, ¿no? Es decir, todas las relaciones al margen de este modelo heterosexual pues provocan, ¿no?, todas estas estereotipos negativos en torno a la pareja, ¿no?, homosexual, enfermedad, delito, pecado, aberración, desviación, obscenidad y perversidad, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de las nuevas familias y de los nuevos matrimonios y de cómo eso está configurando y cambiando el panorama sexoafectivo de Occidente. Y esto es Batman y Robin, os lo he puesto porque hay una tesis doctoral que habla de la relación homosexual entre Batman y Robin que nunca, digamos, se ha puesto de relieve, ¿no? Y bueno, por último, para concluir ya, yo he escrito como una especie de manifiesto de los amores queer que están un poco basados en acabar con esa dicotomía, ¿no?, basada en el blanco, el negro, la mujer, el hombre, etcétera, y que, digamos, incluiría, ¿no?, unas relaciones mucho más abiertas basadas... el primer punto del amor queer sería que es un proceso a disfrutar y a sufrir, no una meta a la que llegar. Los amores queer renegarían de las tradicionales historias de amor que nos venden esas promesas de eternidad, de felicidad, de armonía, y se proponen acabar con la exclusividad sobre los penes, los coños y los corazones de otras personas. Los amantes y las amantes queer rechazan la teoría del orgasmo, ¿no?, y expanden el orgasmo y el erotismo a todo el cuerpo entero, sin quedar estancados en los genitales, ¿no? Los amores queer también, que no comparten los anhelos de eternidad ni el trauma del divorcio porque disfrutan de las historias hasta que se acaban, felices de haberlas sentido o vivido y sin sensación de haber perdido nada para siempre. El siguiente punto sería que el amor queer le asquea el infierno de la convivencia forzada, la idealización y desilusión constante de la pareja tradicional. Y por eso, que se trata un poco de disfrutar de la vida, del sexo y las emociones con gente de carne y hueso. También el amor queer aboga por las relaciones basadas en la libertad y las ganas de compartir, por la autonomía de los enamorados y también su independencia, ¿no?, y la apertura que está tradición de dividir la realidad en roles tan opuestos, ¿no? Por último, Todas las personas tienen derecho a vivir sus performances de amor creados entre dos o más personas, y por eso podemos vivir amores virtuales, imposibles, platónicos, a la edad que queramos y cuando nos dé la gana, ¿no? Rechazando un poco el realismo del sistema patriarcal en el que estamos. Por último, pensar que los amores queer abogan por una sociedad donde el erotismo se libere de la represión emocional y física de los cuerpos. Por eso cada amor queer es diferente y hay tantos como gente hay, ¿no? Los amantes queer son gente de la periferia, pero el rasgo más significativo es que no excluyen a nadie. Es decir, en el amor queer están incluidos hombres, mujeres, intersexuales, transexuales, travestidos, maricas, boyeras, etcétera. Por último, el amor queer es bisex, trisex y se extiende hasta el infinito porque no categoriza la realidad en pares de opuestos. Y bueno, pues principalmente lo que se trata es que no hay diferencia para los amores queer entre gente con la que solo se tienen relaciones sexuales, no es estereotipo de la mujer buena con la que me caso y la mujer mala con la que tengo relaciones pasionales, sino que todo el mundo, digamos, sería follable y amable, ¿no?, en ese sentido. A ver. Gracias. Y por último, bueno, pues las relaciones de poder, el masoquismo y el sadismo sería un juego sexual que se debe realizar en la cama, no fuera de ella. Es decir, se trata de que nos tratemos bien, ¿no?, de que nos queramos, de que no enclaustremos el amor en esos patrones de egoísmo, de exclusividad, de miedo también, porque ciertamente parte del tema es el miedo, ¿no?, que tenemos a perder el apego que tenemos hacia las personas y hacia la gente. Y sobre todo se trataría de no convertir el compromiso amoroso en una prisión, sino basarlas en el tema de la necesidad. Y bueno, pues hasta aquí.